En tiempos de producciones millonarias, de películas plagadas de estrellas y de salas 3D, un film francés, en blanco y negro y mudo, se quedó anoche con el máximo galardón de la industria del cine, el Oscar a la mejor película. Artist. El artista fue la gran ganadora de la ceremonia número 84 de los Oscar que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Esta es la segunda vez en la historia de los Oscar que una película muda es elegida mejor largometraje. ¿Pero saben cuándo había sido la primera? En la primera ceremonia de este tipo, en 1927. Pero además, el artista se llevó los Oscar a Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Vestuario y Mejor Banda Sonora, esta que estamos escuchando. Vamos a tener más de un abordaje esta mañana en torno a los premios de anoche. El primero viene ya con Gonzalo Sobral, a quien ustedes conocen bien, de 810 Vivo. Bueno, pero además conocen que sabe mucho de cine y de espectáculos. Buen día, Gonzalo.
Buen día, Emiliano.
Empecemos por ubicar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y cómo se prepara esta entrega de premios.
Es la gente que hace cine, ¿no? ¿Verdad? Que hace cine en el entorno de la industria norteamericana, que la gran mayoría son norteamericanos y que son actores, directores, productores, jefes de fotografía, escenógrafos, diseñadores de vestuario, gente que compone canciones. Por ejemplo, bueno, hay un uruguayo que todos conocemos que es miembro de la Academia por el derecho de haber... de ser parte de ella por haber ganado un Oscar, que es Jorge Drexler.
Ah, Jorge Drexler es uno de los votantes.
Claro, sí, es una de las personas que recibe para votar. Después puede decidir votar o no. Creo que fue al año siguiente de que recibió el Oscar, que en una entrevista le consultábamos si había recibido el papel para votar. Sí, lo había recibido, pero no había votado. Y punto. Y después, los miembros de la Academia, bueno, son gente relevante dentro de la industria, dentro de cada uno de esos rubros. Es, imagínate, como un gran conglomerado sindical, donde cada uno de los sindicatos, por su parte, que además en las semanas previas van entregando sus premios, el sindicato de actores, de directores, de guionistas, de escenógrafos, bueno, se van juntando y así hacen. Son como un montón de minorías, la mayor de ellas, la de los actores. Por lo cual, cuando empiezan esas apuestas, ¿quién va a ganar el Oscar? Bueno, una manera fácil que tenés de saber por dónde pueden ir los tiros es mirar el sindicato de actores, a quién le da el premio hace 3 semanas. Entonces, del sindicato de actores, a quién le da el premio, tenés una idea de la mayor de las minorías, a quién votó.
¿Cómo se eligen exactamente los ganadores? ¿Cómo es el mecanismo?
En dos partes. Primero, bueno, las películas tienen que estar estrenadas en el condado de Los Ángeles entre fines de noviembre y fines de noviembre, principio de diciembre y principio de diciembre. Esa es la, bueno, primero la razón por la cual una película es elegible. Tanto si una película local como una película extranjera. En el caso de película extranjera, lo que se le da, como las nominaciones van por parte de los países, cada país, en Uruguay es el Instituto del Cine, nomina la película que va, es en el plazo posterior a esa llegada, tiene que estar estrenada, por eso precisas un distribuidor local. Eso ha ido cambiando con el tiempo. En un principio se reconocía directamente una película, ahora sí es selectivo, pero aún siendo electivo para película extranjera, hay que demostrar que uno la vio. En el resto, en realidad, vos, en cada uno de los rubros en los que vos sos, suponete un guionista, vos recibís una papeleta donde dice que vos marques cuál es el mejor guión original, el mejor guión adaptado y la mejor película que viste en el año. Solamente podés votar en primera instancia en esos rubros. Si sos actor, lo mismo. Actor y actriz, principal y secundarios, más mejor película. Eso se junta, se suma y después te envían la segunda lista, que es cuando aparecen las nominaciones, que es la lista larga. Uh-huh. Es la cantidad de nominaciones que hay y vos ahí puntuás lo que querés. Un dato importante es que nunca se sabe con qué porcentaje, con qué cantidad de votos gana alguien, por lo cual es uno de los grandes misterios del Oscar. Es decir, está, ¿por qué gana como protagonista Meryl Streep y no la protagonista de Vidas Cruzadas? Y bueno, porque juntó más votos. ¿Cuántos votos más? ¿Uno? ¿Cien? ¿Mil? En realidad nunca lo sabes.
¿Y qué tipo de películas son las que se premia con los Oscar? Porque está la discusión a propósito de que es una ceremonia en la que se premia a la calidad o se premia otra cosa, ¿no?
Bueno, premia gente que trabaja en la industria, Emiliano. Entonces, alguien dirá, ¿y qué lógica tiene? No sé, yo recuerdo hace muchos años, ¿se acuerdan de Secretos y Mentiras? Aquella película magnífica de Mike Leigh. Mike Leigh es un director inglés que trabaja con elencos no muy costosos, con producciones muy costosas, que es trotskista el señor, y que además dijo el día que lo nominaron, que tenía varias nominaciones en su película, yo nunca pienso ir a trabajar a Hollywood. Con eso se enterró de cabeza, porque ya es el último señor que yo, trabajador de la industria, si me dedico a armar escenografía, le voy a poner un voto. Ese señor no me da laburo a mí el año que viene. Y lo que hay que pensar es que los miembros de la academia votan por su gusto, por muchos lados, y por otro lado, votan también lo que de alguna manera favorece a lo que ellos se dedican, que es la industria del cine. Si me querés preguntar, ¿y por qué el artista,
claro,
que es una película muda y extranjera? Ahora... Porque homenajea al cine como tal. Y en un momento donde hay una lucha enorme, si 2D o 3D, y que el 3D puede ser la salvación, pues la manera de que no te piraten, y que pasó un 2012 que fue una crisis brutal para el cine norteamericano, alguien que termina por homenajear al mundo del cine, pero que además recuerda uno de los hechos más traumáticos para la industria del cine, que es la aparición del cine sonoro, de alguna manera muestra qué es lo que hace la industria en épocas de crisis. Quizás por allí vaya un buen pedazo de los votos.
Pero estamos hablando de una película que no solo homenajea aquellos comienzos del cine y la etapa del pasaje del cine mudo al cine sonoro. Es una película en sí misma muda y además en blanco y negro.
Sí, ¿no? Y además en un formato que es único, pues 1x1.33, es decir, largo contra alto, ¿no? ¿Verdad? Mm. Películas van sobre 1 contra casi 1.5, 1.8, ¿de acuerdo? Pero en este caso es hasta en un formato de ver es absolutamente
un formato
antiguo.
Casi cuadrado, ¿no? No, ocupa toda la pantalla.
Eso está claro. Bueno, piense que películas en blanco y negro no gana desde la lista de Schindler para acá también, y en aquel momento un homenaje bastante particular a Spielberg. El encontrar por qué gana la película es que yo creo que, primero que nada, fue el Oscar más nostálgico de todos. Si uno mira, la mayoría de las películas hablan del pasado. La mayoría de las películas, todas hablan del pasado. Habla de una nostalgia por el tiempo pasado muy grande. Tanto Hugo como el artista terminan por hablar del mundo del cine y por un mundo del cine muy particular, un mundo del cine que se pierde. En los dos casos tiene que ver con cine mudo, con un cine artesanal que la industria se va comiendo. Y por allí tenés alguna de las pistas de por qué terminan votando los 6.500 miembros de la Academia, en su mayoría, por esas dos películas.
Gonzalo, volviendo un poco al tema de calidad artística versus éxito comercial, las películas que suelen ganar en los Oscars, ¿participan en festivales de críticos cinematográficos? Pienso, por ejemplo, el festival de San Sebastián, el de Cannes, el de Berlín.
En el único festival que en realidad participan es en Berlín, porque Berlín es en febrero, y hay como una asunción de que las películas aún pueden llegar a participar en Berlín, aun cuando fueron estrenadas en los Estados Unidos. En Berlín, para participar del festival, la película solamente puede estar estrenada en su país de origen, y entonces es la única... el único guiño en la carrera de los Oscar que puede llegar a aparecer de un festival internacional. El resto de los festivales son en el verano europeo, y ahí lo que puede llegar a aparecer es alguna de las películas premiadas en carrera al año siguiente como mejor película extranjera.
Te iba a preguntar por la correlación, ¿se da alguna paridad entre lo que ganan ese tipo de festivales luego?
No, solamente los datos pueden llegar a ser por el lado de Berlín. Además, el tema... ¿qué es lo que se premia, si cine comercial o no? Yo estaba mirando, por ejemplo, lo que habían recaudado en los Estados Unidos estas películas. Fíjate, El Artista recaudó 28 millones de dólares. Nada. Sí, nada en el mercado americano. Hubo 106, es más interesante, pero valió casi 100. Es decir, no es un éxito comercial.
Recordemos, era la otra gran candidata, y de hecho terminó bastante bien puntuada ayer en cantidad de
estatuillas. En 5, claro.
Pero 5 y 5, pero digamos
rubros...
que las estatuillas que se llevó el artista fueron las más, claro, las más pesadas, las más relevantes.
La Dama de Hierro, 24 millones de dólares. De vuelta, una recaudación bajísima. Y Caballo de Guerra, que tenía algunas nominaciones, básicamente en rubros técnicos, y que es una gran producción, que tiene Spielberg atrás, 133 millones de dólares de recaudación. Es decir, del listado, la que tenía más volumen de ingresos en taquilla no fue la que se llevó ninguna estatuilla.
Entonces,
el Oscar premia de manera errática, y si uno lo mira a lo largo del tiempo, hay años donde aparecen, Emiliano, solamente producciones independientes. De ahí el susto de los miembros de la Academia hace unos años, que recuerdan que las películas que competían eran 5, como son 5 casi todo el resto de los rubros, y de golpe se dijo que podían ser hasta 10, ayer eran 9. La explicación de la Academia fue, es tanto lo que se produce que tenemos que buscar una manera más inteligente de plantearlo. Fíjense, decían en la Academia, que el Globo de Oro, como separa comedia por un lado y drama por otro, son 5 y 5. No, en realidad, el gran miedo dentro de la Academia era que muchas veces las producciones independientes llegaban a colarse en 4 de los 5 lugares. Y de última, esto se vive de la plata que la gente pone en la taquilla. Y bueno, lo ampliamos a 10, ¿y qué terminas? Y siempre entra alguna superproducción enorme, siempre entra alguna película de ciencia ficción, alguna comedia menor, y esas son las que terminan por armar taquilla.
Acá hay un origen francés en esta película, pero...
sí. Con unos gorditos muy inteligentes, son los hermanos Weinstein, que aparecen en la industria del cine en la década del 80, que fundan una productora llamada Miramax, seguramente todo el mundo la conoce, hoy en día es parte de Disney, se la vendieron hace un tiempo, pero claro, ellos a Disney le vendieron la compañía, no le vendieron sus cerebros, y ellos armaron The Weinstein Company, que sigue haciendo lo mismo, es decir, un cine de calidad espectacular por fuera de la compañía. Tienen ahora el artista, pero yo te repaso algunos nombres de las películas que los Weinstein del 80 para acá colocaron en la carrera de los Oscar en los mejores lugares. El Cocinero, Ladrón, Su Mujer y Su Amante, de Greenaway. Átame, de Almodóvar, Billy Elliot, Pulp Fiction, fueron fundamentales en el despegue de la carrera de Tarantino. El paciente inglés, Shakespeare apasionado, El juego de las lágrimas, unos tipos muy inteligentes que buscaban en buena parte del mundo, fundamentalmente Europa y Australia, buenas producciones para ellos poder apoyarlas de atrás. Claro, con lo que ellos saben de la industria, con su dinero puesto adentro, todas esas producciones, fueran norteamericanas o no, podían correr adentro de la mejor película. Piensen en el caso de La vida es bella, que compite como mejor película en su año y que termina ganando Roberto Benigni el premio al mejor actor.
De hecho, el artista se filma en Estados Unidos, se filma en Los Ángeles,
claro,
¿no?
Y además la película cuenta una historia que se desarrolla en los Estados Unidos.
Así que hay toda una puja ahí por la pertenencia del artista. Los franceses, por ejemplo, acaban de premiarla el viernes mismo en sus premios, César, en los premios César, al cine francés.
Bueno, en los BAFTA arrasan, ¿no? ¿Verdad? En el premio de la industria británica, que muchas veces acepta en la carrera películas que están también dentro de la carrera en la industria americana. Pero además, esto es bastante particular. Yo recordaba, hay películas que estuvieron en la carrera de los Oscar con muchos premios, que son muy importantes, y que no tuvieron un peso de producción norteamericana, pero sí británica. El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, y más recientemente, Slumdog Millionaire, ¿Quién quiere ser millonario? No tuvieron un peso de producción norteamericana, tuvieron de repente algún apoyo de distribución, pero como son en habla inglesa, y de repente hay sociedades de un lado y del otro del Atlántico, pero el dinero que se puso atrás era básicamente británico.